Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Fuera de Foco, la sección de Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto como siempre estar con ustedes en este espacio.
Bueno, creo que hoy vas a seguir desarrollando esto que habías comenzado hace dos semanas, hablando del nuevo gobierno de Israel, el nuevo gobierno de Netanyahu y cuáles son sus retos. En este caso, después de hablar de los retos locales e internacionales en la anterior entrega, ¿no?
Bueno, como me comprometí hace dos semanas, hoy el tema es la segunda parte de los retos que se refieren a Israel en este año convencional 2023. Bueno, son años o periodos que más bien ya vienen con un esquema ya establecido desde antes, ¿verdad? Es alguna continuidad técnicamente de lo que se venía arrastrando al terminar el año 2022 desde el punto de vista civil, y evidentemente hay algunos aspectos que todavía pues dan para tener un poco más de análisis, un poco más de profundidad. Hace dos semanas, a la hora de hacer estas áreas o estos retos que Israel iba a tener que afrontar, no solo, digamos, desde la perspectiva del año convencional, sino en el inicio del gobierno de Benjamín Netanyahu, ¿verdad? Un gobierno, pues, bastante polémico hasta cierta manera por la composición de esta bancada legislativa, ¿verdad? O esta coalición legislativa, que si bien sumó 64 votos, como bien recordamos en las pasadas elecciones, es una coalición compuesta por partidos conservadores y partidos incluso de ultraderecha, ¿verdad? Donde también incluso la polémica está presente cuando vemos partidos de la línea kahanista o miembros del parlamento que tienen una cercanía con el kahanismo, que en algún momento había sido prohibido incluso en Israel por su tendencia incluso racista. Y por el otro lado, pues también hay composiciones tradicionales de conservadurismo o de derecha, ¿verdad? Religiosa, un poco más conocida, ¿verdad? Incluso el propio sionismo religioso, pues tiene pues tendencias nacionalistas, no necesariamente en todos los aspectos tienen que ser racistas, pero hay algunos elementos dentro de estas coaliciones que cumplen con esa característica bastante atípica o poco agradable que pone a pensar hasta dónde va a poder llegar este gobierno, ¿verdad? Con esta composición existente hasta este momento. La semana anterior o la ocasión anterior que estuvimos en este espacio hablaba de una división de tres sectores o de tres áreas para los retos que enfrenta Israel en este gobierno de Netanyahu y de los diferentes de las diferentes bancadas que componen su coalición. Hablábamos de retos locales, en el cual pues obviamente hay algunos temas que se dejaron desde Naftali Bennett, que pasaron después por Yair Lapid y que llegaron incluso hasta los primeros días del gobierno de Netanyahu, ¿verdad? Donde se mencionaban algunos aspectos, incluyendo la seguridad del Estado, el tema de los riesgos de una escalada terrorista que hemos visto también en las últimas semanas, que han tenido enfrentamientos importantes de soldados de las fuerzas de Tzal contra grupos terroristas asentados en los territorios palestinos, como ha pasado en Shechem o en Nablus, o en la propia zona de Jenin, ¿verdad? O también otros aspectos no necesariamente relacionados con los palestinos en esta relación de retos locales al tema de la seguridad, que tiene que ver directamente con la situación de las poblaciones árabes israelíes o palestinas israelíes o palestinos con identificación israelí o árabes con cédula de Israel, ¿verdad? Que son algunas de las poblaciones que tienen problemas a lo interno de mafias, de crimen organizado, etcétera. Del mismo modo, se mencionaba la situación de otra comunidad que era la comunidad ultraortodoxa, que también tiene sus propias particularidades, como mencionaba la semana anterior, entre estos los grupos ultraortodoxos que reconocen o no al Estado de Israel o negociar con el gobierno y que también internamente dentro de sus comunidades gestan o tienen bastantes aspectos polémicos y bastantes elementos que llevan a un proceso de inestabilidad. También la situación económica, que en realidad la situación económica es un reto no solo para el gobierno de Israel, sino para todos los gobiernos del mundo, porque vamos a entrar en un proceso posiblemente de recesión, según pues decía los principales organismos de análisis económico a nivel global. Y a esto, por supuesto, dentro de la estabilidad, pues la brecha de la pobreza, la brecha social, etcétera, los temas migratorios también competen a Israel dentro de este aspecto. También mencionaba retos internacionales, entre estos la situación de los acuerdos de Abraham, que todo apunta a que Netanyahu va a intentar fortalecer estos acuerdos que se le deben reconocer. Él fue uno de los gestores o de los promotores más importantes junto al gobierno de los Estados Unidos y los países árabes que se lograron sumar. Posteriormente, tuvimos una extensión de los acuerdos con la llegada de Marruecos y se tuvo en algún momento la posibilidad de sumar a la República de Sudán, que al final pues no se ha llegado a concretar. La intención del gobierno actual es poder ampliar la cantidad de países que están dentro de los acuerdos, tratar también de resolver un problema que ha sido ocasionado directamente por el gobierno de los Estados Unidos, que tiene que ver con la situación de Irán y también que tiene que ver con el acercamiento o el alejamiento, más bien en este caso, del gobierno de los Estados Unidos, una vez más con los intereses del Medio Oriente. Hemos visto cómo el caso de Estados Unidos con respecto a Arabia Saudita ha tenido un alejamiento entre el gobierno de Riad y el gobierno de Washington, mientras que por el otro lado, el gobierno de Moscú y el gobierno de Beijing han intentado tener este acercamiento cada vez más importante con el régimen de los saudíes o la Casa de Saud. Esto pone a Israel en una situación un tanto compleja porque en vez de haber un fortalecimiento de los Estados Unidos hacia sus aliados regionales, se ve cierto distanciamiento y cierta apatía en cuanto a la situación regional, lo cual, por un lado, por supuesto, es una situación bastante compleja para el propio gobierno de los Estados Unidos, que al volver a cambiar su política exterior puede comprometer de algún modo la seguridad de algunos de sus aliados y también la hegemonía en algunas regiones de importancia. También por el otro lado, para situaciones pues de líderes regionales, el propio Arabia Saudita, Israel, Turquía, Irán, de algún modo los Emiratos Árabes, Egipto también puede que haya algún tipo de compromiso que los lleve a tener que gestar alianzas internamente. Y en esto, Israel nuevamente ha vuelto los ojos relativamente hacia Rusia, ¿verdad? Hacia este diálogo que siempre mantuvo abierto el canal entre Netanyahu y Putin, algo que por supuesto en estos momentos tiene sus grandes falencias por la situación actual de Rusia con respecto a Ucrania, además que se ha mostrado un importante deterioro en cuanto a la imagen de Rusia con respecto a los países del mundo. Por otra parte, también dentro de esta cuestión internacional, por supuesto, asociada a los Estados Unidos, va a tener que existir una situación relacionada también a las relaciones o al vínculo entre Biden y Netanyahu, ¿verdad? Acá Biden está más cercano a las posiciones o a las propuestas políticas que en algún momento tenía Obama y esto compromete mucho a Israel en cuanto a su política exterior, que de nuevo tiene que buscar alternativas al no haber un gobierno estadounidense, en este caso, tan fuerte desde la perspectiva de política internacional. Algunos puntos se le han sumado en la alianza de la OTAN en el tema ucraniano y también se le ha podido pues generar de alguna forma un repunte en cuanto a su imagen de principal potencia dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero sus políticas con respecto a la situación del Medio Oriente y sus políticas también con respecto a sus más acérrimos competidores, que son Rusia y Estados Unidos, así como un mal manejo de las relaciones con potencias medias dentro de las diferentes regiones, podrían comprometer de alguna forma a Israel con respecto a Estados Unidos de tener que buscar alternativas. Y este distanciamiento entre Biden y Netanyahu, como lo mencionaba la semana anterior, pues va a gestar de alguna manera que Israel tenga que optar por algún posicionamiento menos amistoso y un poco más asociado a su sobrevivencia o a su permanencia. Vemos por ahí que incluso en algún momento Israel ha tenido negociaciones con China, ha tenido también muy buenos vínculos entre Narendra Modi y el gobierno de Israel. Los últimos gobiernos han tenido buenos vínculos entre Israel y la India. Y por el otro lado, pues también buscar otras alternativas vistas desde esa perspectiva. También la posibilidad de tener algún tipo de contacto o de fortalecimiento de relaciones con países como Japón, que también lo mencionaba la vez anterior, y empezar a buscar alternativas para que los acuerdos de Abraham ampliados se puedan hacer a través de otros actores, ¿verdad? Obviamente no van a entrar bajo el mismo nombre, pero desde un punto de vista de análisis, sí entrarían dentro de esta dinámica pues bastante particular y bastante llamativa. Otro aspecto, por supuesto, relacionado con esto, es que Israel busca de alguna forma meter dentro de los acuerdos abrahámicos al Reino de Arabia Saudita, ¿verdad? Es uno de sus principales objetivos y va a depender mucho también de la forma en la cual actúen a manera interna el gobierno de Netanyahu, porque si bien Netanyahu tiene todo un enfoque de política exterior muy claro de buscar nuevas alianzas para Israel, sus aliados dentro de la bancada de conservadora que tiene en la Knesset puede llevarlo a que esto se vea altamente comprometido y la imposibilidad de llegar a una situación un poco más un poco más positiva, ¿verdad? Acá el problema quizás va a radicar en que algunos de sus aliados dentro de las bancadas tienen un interés exageradamente doméstico y su posición con respecto a la política exterior es, vamos a decirlo de una manera pues un poco más pintorescas, un poco miope, ¿no? No entienden, digamos, la importancia de este fortalecimiento de las relaciones exteriores y que algunas de sus acciones o de sus actitudes pueden comprometer estos vínculos. Incluso falta hacer un análisis importante de la reunión que tuvieron días atrás el gobierno de Jordania o el rey de Jordania junto al presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para poder también comprender desde ahí cuál es la forma en la cual Israel debería de actuar y que se está viendo comprometida o se ve en cierto modo un poco de distanciamiento cuando vemos las declaraciones de Jordania y de Egipto con respecto al tema de la seguridad palestina y del fortalecimiento de las posiciones palestinas. Incluso dentro de esto es importante destacar porque Jordania y Egipto son los dos primeros países que firman un acuerdo con Israel de suma importancia y obviamente también los palestinos que fueron en su momento con los acuerdos de Oslo, aunque al final el cumplimiento de los acuerdos de Oslo no tuvieron una reciprocidad pues absoluta, sino que estuvo siempre muy cortado, pero esto lo hemos analizado en otros momentos. Pero sí es importante destacar que estos son los tres, digamos, bueno, los dos países y casi un cuasi estado o un territorio, digamos, con una condición especial a nivel internacional, con los que Israel ha firmado algún tipo de acuerdo o algún tipo de tratado de importancia, ¿verdad? Que por supuesto, entre los acuerdos de paz con Egipto y Jordania y los acuerdos de Oslo, ¿verdad? Cada uno, desde su perspectiva, han tenido una cualidad especial para la situación incluso del desarrollo de Israel dentro de la propia región del Medio Oriente. Ahora bien, como lo decía la semana anterior, y esta es la segunda parte de este análisis, esto anterior es como un resumen más un plus adicional de los últimos acontecimientos que se han presentado, teníamos un reto adicional, que es el famoso reto híbrido de la situación de Israel. Y en este reto híbrido, y le llamo híbrido porque en realidad puede parecer que es una situación de seguridad internacional o de política exterior, pero como está la situación y tan entremezclados las circunstancias entre israelíes y palestinos, técnicamente lo casero de Israel repercute también en las situaciones palestinas y lo conveniente o lo vinculado con los palestinos también de alguna manera pues afecta las relaciones con Israel. Esto por supuesto tiene una serie de factores que no me va a dar tiempo de pues desplegarlos todos, pero sí hay algunos que podríamos mencionar, ¿verdad? Iniciando con la posibilidad en algún momento de que haya una guerra civil palestina para luchar por el poder o el liderazgo en este caso, ya sea antes de la desaparición o de la salida de la escena política palestina de Mahmoud Abbas, como lo he mencionado en reiteradas ya ocasiones dentro de las columnas de Fuera de Foco, o por el otro lado, también la posibilidad de que algunos de estos grupos ya logren ponerse de acuerdo, llegar a una elección popular y que terminen siendo desbancadas las fuerzas que en estos momentos negocian con Israel abiertamente, ¿verdad? Que sería Abbas y algunos otros grupos palestinos que ven en este statu quo, pues una forma incluso de beneficiarse de ellos económicamente y estructuralmente. Para Israel, por supuesto, los temas palestinos urgen, ¿verdad? Para la materia de la seguridad del Estado, una seguridad que se ve cada vez más comprometida al no haber una desvinculación de Israel con las zonas palestinas, ¿verdad? Al perpetuarse el dominio de Israel de ciertas zonas en disputa con los palestinos, ¿verdad? Incluso algunas zonas con presencia militar israelí o con ciudadanos, ¿verdad? Que tienen una situación bastante particular, ¿verdad? Que es el de los colonos o el de los grupos que están en esos asentamientos dentro de los territorios en disputa. Y también, pues, por supuesto, para Israel, con respecto a esta situación de los palestinos, pues pesa de alguna manera el crecimiento de la influencia que tienen grupos radicales palestinos dentro de del colectivo palestino propiamente, que se disputan entre aquellos que quieren, digamos, una resistencia armada al estilo de la Intifada, ¿verdad? Que es el llamamiento que se hace constantemente en algún momento cuando escala la situación de conflicto. Y por el otro lado, pues evidentemente es claro e importante señalar acá aquellos grupos que buscan algún tipo de salida diplomática. De hecho, es particular porque en algún momento hemos visto que la propia Autoridad Nacional Palestina, por un lado, a miembros de sus fuerzas, ya sean políticas o de sus brazos armados, llaman a una intifada o un levantamiento o ataques contra poblaciones judías o contra poblaciones israelíes, ¿verdad? En general, porque incluso han secuestrado a ciudadanos israelíes de diferentes grupos, incluso religiosos. Hay un caso muy polémico, ¿verdad? De días atrás, de un muchacho de origen druso, lo cual, pues, por supuesto, en algún momento generó incluso una tensión entre la minoría drusa de Israel, que estaban dispuestos a crear un batallón para recuperar el cuerpo de este joven que fue secuestrado, su cadáver, ¿verdad? En algún momento. Y esto, pues, evidentemente pone en riesgo la seguridad incluso del propio Estado de Israel, porque no es como que cualquiera toma la ley por sus manos y hace una operación, ¿verdad?, paramilitar o lo que sea. Pero este tema relacionado con los palestinos y la seguridad y los grupos minoritarios juegan un rol bastante importante, ¿verdad? Es importante también señalar acá que de alguna manera incluso los propios aspectos de la seguridad palestina y de su estabilidad, ¿verdad?, que se ve cada vez más comprometida, terminan siendo mezclados con los intereses israelíes, ¿verdad?, que están muy supeditados en cierta forma a los cambios políticos que los palestinos gestan. Obviamente no es lo mismo lo que se vive de las relaciones internas a lo que son las relaciones de lo que los palestinos intentan por las vías diplomáticas, ¿verdad? Que las vías diplomáticas lo que logran es manifestaciones políticas de alguna forma, pero que en el día a día, en el mundo real de las relaciones entre israelíes y palestinos, acá, digamos, de alguna forma se busca la conversación, así sea tras bambalinas, para evitar que hayan escaladas y para evitar, obviamente, que haya un proceso de inestabilidad que golpee a las poblaciones civiles de ambos lados. Obviamente hay algunos grupos intransigentes que les importa muy poco este tema de la pérdida de vidas civiles, ¿verdad? Incluso están quienes los exponen. En algún momento se ha criticado mucho al Hamás de hacer esto. Se critica en la actualidad a la Yihad Islámica de hacerlo también con respecto a esta situación de los territorios palestinos y la forma en la cual algunas de estas milicias se exponen a la población civil o golpean a la población civil en su afán de querer llegar a algún tipo de situación de tensión con Israel. Incluso recordemos que en la última escalada de Israel contra la Yihad Islámica en Gaza, se acusó reiteradamente que la Yihad Islámica golpeó zonas civiles palestinas en sus lanzamientos de cohetes, ¿verdad? Obvio que esto en la prensa se manejó con pinzas porque no le genera el consumo o el contenido de lo que ellos quieren hacer para mantener un público cautivo en este tipo de reality shows políticos, ¿verdad? Pero la realidad fue que esto ocurre, ¿verdad? Otro aspecto también relacionado con esta cuestión de la amenaza híbrida es que hemos visto, ¿verdad? Y ya se ha hecho en algún momento señalamiento con respecto a esta parte, la aparición de grupos paramilitares que buscan pues generar un poco de inestabilidad o de caos. Paramilitares que necesariamente no se vinculan con alguno de los grupos más grandes, ¿verdad? Y hablemos de los tres grupos más grandes que son los vinculados con Fatah. También podríamos hablar del Hamás o la Yihad Islámica. Obviamente el crisol de opciones de grupos palestinos es sumamente grande, así que no voy a ahondar mucho en eso, pero señalemos a estos tres grupos palestinos como los tres grupos que tienen una importancia categórica en los últimos años bastante significativa. Entonces aparecen grupos como esta gente de la Guarida de los Leones que empiezan también a tener sus propias su propio funcionamiento, sus propios focos de inestabilidad, que están generando también una ola de violencia dentro de los territorios palestinos y que están incluso incentivando a otros grupos de jóvenes o gente que pertenecía a alguna de las otras milicias, principalmente milicias asociadas con Fatah o con el Frente Popular de Liberación Palestina o el Frente de Liberación Palestina o alguno de estos grupos que son un poco más laicos y menos religiosos y terminan engrosando las filas y en algún momento hay enfrentamientos. Ya en estos días incluso han habido operaciones de las fuerzas de defensa de Israel para desmantelar algunas células que se van pues creciendo en cuanto a influencia dentro de algunas regiones de Jenin o de Shechem. Y esto pues nos demuestra la situación de la seguridad que sigue siendo una condicionante, ¿verdad? Bastante importante de la situación palestina con respecto a Israel. Por otro lado, también y asociado al tema palestino, obviamente si sus indicadores económicos decaen y las posibilidades de la población palestina empieza a tener algún tipo de carencia, esto va a influenciar y va a dar un crecimiento en cuanto a los alistamientos de o en enlistamientos más bien de esta población palestina con algunas células radicales, ¿verdad? Esto es bastante importante porque incluso en algún momento Arafat, cuando se le planteaba la posibilidad de crear un Estado palestino desmilitarizado, ¿verdad? Del cual también en algún momento habíamos conversado, él decía de que uno de los principales problemas es que una vez que se desmantelen todas las fuerzas paramilitares y todos los grupos asociados, digamos, militarmente con las células palestinas, ¿dónde van a emplear a toda esta gente? Porque de alguna manera, como reciben dinero de ayudas internacionales, además, recordemos que por los acuerdos firmados en décadas anteriores, Israel recolecta parte de los impuestos palestinos y posteriormente se los da al gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Mucho de este dinero terminan en cuentas, ¿verdad?, de familiares de milicianos o de lo que ellos denominan mártires, ¿verdad? Aquellos que han muerto en su afán de destruir a israelíes y que también este aspecto se ha visto muy golpeado porque Israel ha decidido de alguna forma cortar o sancionar con parte de los impuestos, un porcentaje de los impuestos. Por la decisión de que el gobierno palestino siga con estos dineros patrocinando a las familias de aquellos que murieron en atentados terroristas. Pues es una forma de incentivar de alguna manera para aquellos que sienten que no tienen ninguna esperanza, que muertos puedan generar un poco más de beneficios para sus propias familias, ¿verdad? Es un poco ahí de una visión bastante turbia de lo que es beneficiar a su familia, ¿verdad? Con una pensión vitalicia por el honor de esto, ¿verdad? Y que son estos salarios de los mártires que finalmente terminan en manos de algunas poblaciones palestinas que sin necesidad, digamos, de trabajar como tal, cuando sus familiares se inmolan, pues ellos reciben una jugosa cantidad de dinero que les sirve para poder llevar adelante. De alguna forma, entonces, este tipo de medidas, pues, han generado toda una empresa, ¿verdad?, de martirio que a Israel no le conviene y que por supuesto va vinculado completamente con el asunto palestino. También, pues obviamente uno de los aspectos que se ven en peligro de esta amenaza híbrida es la posibilidad de que Israel se desvincule de los palestinos, ¿verdad? Y que cada vez vayamos llegando a un proceso de Estado binacional de facto, ¿verdad? Lo cual pone en peligro la estabilidad de Israel, que ya está en peligro desde el punto de vista democrático con algunas medidas que está haciendo el actual gobierno y que está siendo muy criticado. Y por el otro lado, también al no desvincularse correctamente de los palestinos, están generando, como dije, de facto un estado, ¿verdad?, que domina dos grupos de poblaciones y que una de estas es bastante, pues muy contraria, ¿verdad? El Estado tiene una posición bastante beligerante y que esto pues va a traer mella, va a traer mucha inestabilidad también para el propio gobierno. Con lo que implica, digamos, esta conformación de un Estado binacional, el renunciar de facto también a la posición de dos estados para dos pueblos o el renunciar de facto a un proceso de desvinculación con los palestinos. Podría, digamos, generar este tipo de riesgos. Y si bien en algún momento hemos hablado y hemos defendido el hecho de que se ha logrado gestar alianzas con países árabes a través de la despalestinización de la agenda árabe, por el otro lado, ¿verdad? Podríamos pensar de que esto es una renta que tiene una fecha de caducidad y al no llegar a un acuerdo con los palestinos, evidentemente esto va a llegar a afectar abiertamente al Estado de Israel sin ninguna, digamos, sin ninguna duda. Acá, por supuesto, digamos, se deben dar los pasos necesarios para que lo que ocurra con los palestinos afecte lo menos posible a los intereses de Israel y viceversa. Y este proceso no se puede dar de otra manera que no sea desvinculándose de los palestinos y dejándolos para que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Obviamente, no es algo que se pueda decidir en una noche, pero sí es algo importante que al tener un gobierno donde parte de sus líderes no creen, digamos, en la posibilidad de entregar territorios, ¿verdad? Una posición bastante revisionista y además de que tienen una posición revisionista, no son, digamos, buenos negociadores desde esa perspectiva con respecto a los palestinos, van a poner en una situación bastante compleja a Israel, ¿verdad? Que va a ser todavía mucho peor que la que se ha vivido con gobiernos con una posición menos intransigente. Obvio que acá se habla siempre de la intransigencia del gobierno de derecha de Israel y pocas veces se habla de la intransigencia de los gobiernos palestinos, pero en esto siempre hemos hecho énfasis en que sí, dentro de los gobiernos palestinos la intransigencia es el común y desde la perspectiva de Israel el uso de la intransigencia podría en este caso llevarlo por un camino tortuoso y por un camino que inestabiliza su propia condición, ¿verdad? Acá no es solo un tema palestino, sino que incluso su propia situación interna se ve, digamos, minada mientras este tipo de decisiones haga que Israel siga teniendo un dominio bastante importante sobre las decisiones de los palestinos y en especial de cara, digamos, a un cambio de gobierno y que va a ser como un comenzar de cero dependiendo de quién quede al mando una vez que Abad no esté y que si hay que intervenir para evitar de que fuerzas que sean más bien inestabilizadoras tomen el poder y Israel está intentando, ¿verdad? A través de muchas medidas que si bien pueden ser poco simpáticas para la posición de la prensa internacional, de la prensa occidental y de la visión occidental, de alguna manera Israel trabaja en conjunto con los liderazgos palestinos actuales para evitar de que una transición de poder vaya a convertirse en un vacío que sea tomado al 100% por grupos islamistas que lleven de nuevo a esta zona directamente a un levantamiento insostenible. Los retos, por supuesto, que me quedo corto y se me hace extenso y me paso los minutos que tengo del análisis de acá de la columna, pero debo mencionar que los retos de la nueva coalición van a ser grandes. De hecho, ya están quienes hacen sus apuestas de cuánto va a durar este gobierno en las condiciones en las cuales se encuentra en este momento y obviamente algunas decisiones políticas que se están dando ponen en tensión este tipo de circunstancias, pero vamos a tener que ir haciendo varios análisis. Estos son solamente dos de varios que nos va a corresponder mientras este gobierno esté en el poder. Los pasos que se den, ¿verdad? Hasta de ahora en adelante podrían llevar incluso a disolver el gobierno actual. Están quienes hablan de que ni siquiera le dan un año, ¿verdad? Al gobierno, ya los más fatalistas. Están quienes, por supuesto, le dan un par de años, como ha sido la media o el común de los últimos gobiernos de Netanyahu. Y cada paso, por supuesto, tiene que ser en firme. En esto, titubear va a generar un riesgo altísimo y, en especial, es un riesgo político incuestionable para una figura como Netanyahu, que ha insistido, ¿verdad?, en que él es el indicado para tomar el control y el liderazgo del país y cualquier flaqueo va a implicar altísimo riesgo, no solo para su imagen, sino también para la estabilidad del Estado, porque ya hemos visto protestas en contra de Netanyahu y hemos visto también de que genera muchos anticuerpos, algunas medidas que está tomando que incluso son señaladas de antidemocráticas e incluso por aquellos que en algún momento apoyaron a Netanyahu o tenían una posición positiva con respecto a Netanyahu. Pero, en definitiva, el tipo de gobierno que ha gestado y los retos que se le vienen a este tipo de gobierno, que algunas de sus figuras, como dije en algún momento, son miopes en algunos aspectos que afectan desde afuera hacia adentro, son quizás los talones de Aquiles, no es un solo talón, sino son varios talones de Aquiles que podrían llevar incluso al final de este gobierno mucho antes de lo que hemos pensado, porque en definitiva hay algunas posiciones que están tomando que se ven demasiado personalistas y que se ven muy poco en función del Estado. Obvio, en esto hay mucho de un carácter de análisis de sesgo personal, pero en este sesgo no se aleja directamente de lo que se puede observar desde afuera. Y si bien pues podemos apoyar a Israel en toda su magnitud como Estado, por supuesto, esto no quita de que, como siempre, podamos pues generar una crítica que es completamente válida. Y con esto pongo final, punto final por el momento al tema y a la columna de hoy, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su tiempo, pidiendo disculpas por la extensión un poco abusiva de mi parte en esta ocasión. Y como siempre, les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica. Sigan escuchando Radio Sefarad y seguimos compartiendo a través de esta columna de Fuera de Foco. Chao.
Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, por tu conocimiento y tus comentarios. Hasta la próxima.